Lo que pasa en el Perú es simplemente insólito, ¿no? Yo no sé si en alguna otra parte del mundo ocurre algo así. Es decir, la información oficial, la que se nos transmite sobre la masacre, esta espantosa en Pataz, donde fueron asesinados 13 trabajadores contratados para prestar seguridad a una operación que finalmente era de la poderosa, es decir, que son muy bravos contra los mineros en proceso de formalización, a menos que chambeen para ellos, ¿no? Porque si chambean para ellos, ahí sí son buenos, ¿no? Entonces habían contratado una empresa de mineros en proceso de formalización, que a su vez contrata una compañía de seguridad que es esta RIR, que resulta que es de policías en actividad, lo cual es totalmente irregular. Y en este contexto mueren 13 personas en un enfrentamiento, y la información que tenemos hasta ahora es que supuestamente eran delincuentes que estaban tratando de sacar estos mineros en proceso de formalización contratados por Poderoso, pagados por Poderoso. Y en ese contexto se nos dice que hay una persona cuyo seudónimo es Cuchillo, y que este Miguel Rodríguez Díaz, y que él sería el que dirigió toda esta masacre espantosa. Y todos dimos por cierta la versión, la propia presidenta de la República nos dio esa información a todos los peruanos. Ahora resulta que este señor, a través de su abogado, está enviando una carta notarial a la presidenta, le ha dado 5 días combinatorios para que se rectifique lo que ha dicho, si no la va a querellar por difamación. Es decir, ya lo que faltaba. Es decir, y ahora yo me imagino la situación, la presidenta volteando, diciéndole no sé a quién, a Santibáñez, porque ni el premier ni el ministro del Interior dirigen nada. Juan José Santibáñez es el que manda. Y Juan José, pero a mí me dijo la gente poderosa que a mí me dijo tal y cual. Y están metidos. Es que no podemos estar en esta situación. ¿Ustedes se dan cuenta del nivel de deterioro en el que estamos? Mientras la delincuencia avanza, y mientras el agobio cotidiano que sufrimos los ciudadanos es ya insoportable, vamos a tener un paro de transportistas. Yo le he preguntado a todos los dirigentes de transportistas a los que he podido entrevistar. Ya, pero van a parar una vez más, y entiendo perfectamente la indignación que es la que compartimos todos. Por eso estos paros, incluso, aunque parezca paradójico, porque cuando hay paro de transporte todo el mundo se perjudica, pero igual la gente ve con simpatía el paro porque expresa la molestia ciudadana con respecto a la crisis de inseguridad. Pero ¿ustedes creen que ese paro va a cambiar, a hacer cambiar de actitud a la señora Dina Boluarte? ¿Que se va a iluminar el señor Adrián Zen o el ministro del Interior o quienes están gobernando, o el señor Acuña, que es el socio, ¿no?, acompañante, así uña y mugre, el huayqui favorito ahora de la señora presidenta? ¿Ustedes creen que va a cambiar algo? Y yo creo que la respuesta la tenemos todos. Yo les estoy haciendo la pregunta, ustedes están contestando. La respuesta es no. Entonces hemos llegado a un límite, y hay que, porque no es decir... Una de las tragedias nacionales en el Perú en los últimos años ha sido la tremenda inestabilidad política y el clima de desconfianza que eso ha generado, no solo en los inversionistas, porque hay gente que se preocupa si los inversionistas confían en el Perú como destino. Eso es una preocupación que debemos tener, y debemos darle los mejores mensajes de confianza a los inversionistas para que traigan su plata acá tranquilo. Pero no nos preocupamos sobre lo que pasa con nuestros propios ciudadanos. Es una vergüenza en lo que se ha convertido la política peruana en los últimos años, y yo creo que el gobierno de Dina Boluarte en muchos sentidos es probablemente uno de los peores que hemos tenido en toda nuestra historia, porque es la acumulación de los defectos de lo que era el gobierno inepto de Pedro Castillo con lo que es este gobierno de la señora Dina Boluarte, que le ha puesto su propia sazón a la ineptitud, a la incapacidad, a la soberbia, a la frivolidad y a la corrupción, porque estamos viviendo un periodo de corrupción total y absolutamente generalizada. Está institucionalizada la corrupción, ya vivimos con ella. Y encima la crisis de inseguridad que no nos deja respirar. Y yo lo he repetido acá hasta el cansancio, porque creo que todos de una u otra manera somos conscientes de lo que está pasando. Es que no solo, y hay que repetirlo por Dios todos los días, no solo tenemos enormes dificultades de inseguridad, tenemos una tremenda crisis económica que hay gente que se niega a ver. Hemos crecido en términos macroeconómicos y estamos mal. ¿Cómo es posible que nos haya pasado así, algo así? Es decir, ¿cómo es posible que la economía se hayan multiplicado los ingresos por exportaciones a niveles simplemente siderales. Que el presupuesto de la República se haya multiplicado por 100 y no hay colegio, no hay pistas, el sistema de salud se cae a pedazo, no hay baños en la comisaría. Entonces es una cosa vergonzosa el estado de cosas en el Perú. El sistema de justicia no funciona, la policía está en una crisis permanente, la fiscalía es una vergüenza, encima atravesada por una crisis institucional donde se andan matando entre todos y hacia adentro y hacia afuera, porque andan en guerra también con la policía. Es decir, todo está de cabeza. Y para hacer algo que valga la pena hacer, si yo veo el ejemplo del aeropuerto internacional Jorge Chávez, para hacer el aeropuerto se han demorado entre 3 y 4 años para conseguir los permisos y sanear todo. 18 años, eso es el Perú en manos de los políticos. Entonces las cosas tienen que cambiar y tenemos que iniciar con la mayor responsabilidad en el contexto en el que estamos, que no es el mejor, en el que estamos, con lo que tenemos a la mano. ¿Qué tenemos? A Dina Boluarte. Me preguntan mi opinión, comparto la inmensa mayoría, pero no, la señora se tiene que ir. No hay arreglo con la señora. ¿Y qué cosa tenemos que hacer? La Constitución prevé, esta Constitución que han... No quieren asamblea, lloraban cuando, ¿no?, los ultras hablaban de asamblea constituyente. Dicen, chifado media Constitución. Y la han cambiado mal encima, este Congreso de la República, pero en fin... A lo que voy es que con este Congreso, con una Constitución llena de limitaciones e imperfecciones, hay que encontrar una salida que tenga la combinación de la firmeza que necesitamos en un momento como este, con responsabilidad a la hora de actuar. Y por eso yo creo que hay que hacerle un reclamo a los líderes políticos, ¿no? Comenzando por la señora Keiko Fujimori, que es una persona que ha tenido mucho poder todos estos años. Es cierto, no ha gobernado, pero indirectamente sí, pues, porque ha decidido si se caía o no un gobierno, si se vacaba o no un presidente, ¿no es cierto? Si se sostenía o no, como está sosteniendo ahora Dina Boluarte. Entonces ha llegado un momento en que hay que actuar, o sea, díganme ustedes, es imposible encontrar dentro del Congreso de la República una persona que nos dé un mínimo de confianza a los peruanos para hacer tres cosas. Uno, reunir al mejor equipo que se pueda, y sobra gente para eso, para enfrentar la crisis de inseguridad con la mano dura, que es lo que hay que hacer, porque acá hay que tener mano dura, es decir, alguien que no le tenga miedo a las consecuencias de las decisiones que hay que tomar para enfrentar la crisis de inseguridad, con todo lo que eso implica, y ustedes saben de lo que estoy hablando. En segundo lugar, necesitamos a alguien que nos garantice que no va a usar el presupuesto público como quiere Dina, su hermano, el señor Acuña, desde el gobierno, utilizar el presupuesto para hacer su campaña electoral, es decir, que nos garantice que las elecciones van a ser transparentes y sin interferencias ni manipulaciones. Y en tercer lugar, que se hagan las cosas que son urgentes de hacerse, no podemos seguir esperando. Es decir, es una vergüenza que ni siquiera se hayan empezado las obras para el ingreso y salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez, peor aún lo del puerto de Chancay. Tenemos la entrada y salida al mercado más grande del mundo y se nos caen los puentes. O sea, no puede ser que no haya una zona, o sea, se han ocupado de crear zonas económicas francas por todo el país. ¿Para qué no sirven? Sirven para nada, ya se probó en el pasado. Hay que hacer zonas económicas que funcionen como la de Chancay, desde Huacho hasta Ancón, por Dios. Y hacer una plataforma bestia de producción industrial para sacarle el jugo a esta oportunidad que tenemos en las manos. Y que todos los que quieran venir a traer su billete, bienvenido, 0% de impuestos, 10 años, por un momentito. Le das empleo a mi gente, nos transfieres tecnología para nosotros poder hacer nuestra propia industria. Es decir, tenemos una oportunidad de oro, la agricultura de exportación. Es tan difícil entender que eso estuvo bien y tuvo defectos, entonces rescatamos lo que estuvo bien y corregimos lo que estuvo mal, que tiene que ver sobre todo con un tema, la incorporación de los pequeños agricultores de manera masiva a las cadenas de exportación. Le va a cambiar la vida a más de 2 millones de personas. Y la ley está escrita. Simplemente hay que aprobarla y ponernos en acción. Son cosas que se pueden hacer. Ahora, díganme ustedes, ¿es tan difícil ponerse de acuerdo sobre estas tres cosas? O sea, ¿qué diferencia ideológica puede impedir que nos pongamos juntos recibiendo el mensaje del Papa Chiclayano, porque es más chiclayano que de Chicago, y tomemos ese mensaje y seamos capaces de pensar juntos en este horizonte común alrededor de tareas tan simples, porque no es tan complicado? Y por supuesto tiene que haber un principio en la base de todo esto. No más corrupción, hay que parar esto. No puede ser que se estén robando el país como se lo están robando. Eso tiene que detenerse y los ojos tienen que estar vigilantes y no se puede seguir debilitando la Contraloría como lo están haciendo. Y hay que hacer cosas mínimas como simplificar los procedimientos. Es decir, son cosas elementales. Elementales. Establecer mecanismos eficientes de control en el gasto. Concentrar en la medida de lo posible el gasto para que este sea no solo manejado como, es decir, mejor negocio comprar más que comprar de a poquito, sino que es más fácil controlar que nadie meta las uñas. Es decir, yo creo que si no encontramos todos juntos una salida, todos juntos, ¿ah? En medio de todos los odios, la confrontación, el barro y el que la gente se revuelca hace años, en medio de todo eso tenemos que hacer el esfuerzo porque esto nos está afectando a todos. La seguridad nos está matando a todos, la crisis económica nos está alcanzando a todos y las oportunidades que nos están pasando como un tren por la nariz las vamos a perder todos. No es que va a perder uno o el otro, vamos a perder todos y estamos a tiempo. Algo se puede hacer, digo yo, y ahí ordenaremos y decidiremos con la mayor sabiduría de la que seamos capaces. ¿A quién diablos vamos a poner en el Congreso y en la Presidencia de la República esta vez? Y que no nos pase de nuevo que vamos a elegir el mal menor. Porque ya sabemos en qué termina, en esto que estamos viviendo. Elegir por el mal menor o elegir por odio, o sea, voto por ti para que no salga el otro o la otra, miren a dónde nos ha llevado. Yo creo que es en gran medida una responsabilidad nuestra como ciudadanos también, pero ahora yo les dejo la pelota puesta ahí. Mañana el Congreso a las 10 de la mañana va a discutir si sacan al señor Adriansen o no. Yo creo que lo van a sacar. Espero que lo saquen el día de mañana y que eso sea una señal del inicio de un proceso de cambio político en este país, que tiene que terminar con que la señora Dina Boluarte, con orden, con responsabilidad, insisto, pero con firmeza, se vaya a su casa y seguramente presa, que es donde debería estar. Y vamos a ver si las cosas no pueden ser distintas. ¡Punto! Terminé, señora Magariño. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.